lo que pasaba en la política y lo que le pasaba a él. Por ejemplo, que le hubieran requisado la imprenta. Tan enojado que exhortaba a las mujeres a que le infligieran a Lafayette el suplicio de Abelardo. Y Lafayette, más enojado que Marat, pidió otra vez su captura. Marat anduvo en graneros, sótanos y tumbas, hasta el día en que uno de los empleados del amigo del pueblo le dijo: «Monsieur Marat, mi cuñada Simone Evrard os admira mucho, está dispuesta a esconderos en su casa. Nadie irá a buscaros en casa de una obrera de manecillas cortas de reloj». Y Marat aceptó. Al día siguiente corrió a lo de Simone, que, como dijimos, se enamoró. Dice la crónica: aquella misma noche se hicieron muy, pero muy amantes.
Upa. ¿Cómo muy, pero muy?
Durante 2 meses, Marat permaneció escondido en el pequeño piso de la calle Saint-Honoré, rodeado de los afectuosos cuidados de Simone. Bien, un día, ante una ventana abierta, Marat tomó la mano de Simone y, arrodillados ambos ante el Ser Supremo, prometió desposarla ante el vasto templo de la naturaleza. Todo muy laico. Y Simone, emocionada, lloró. Desgraciadamente, una noche, alguien vino para avisar que el escondite había sido descubierto y que Lafayette estaba cerca. Asustado, Marat huyó y consiguió refugio en casa de un grabador llamado Maquet. Su amigo, este muchacho, vivía con una señorita muy linda llamada Foise. Se llamaba Foise. El Maquet, ¿no? El amigo de Marat. Dice la crónica: unos días más tarde, el grabador Maquet se ausentó durante 3 semanas, lo que Mademoiselle Foise, sensible por la condición de fugitivo del visitante, aprovechó para entregarse a Marat. Al regresar, Maquet se enteró del asunto por los vecinos.
Sí, sí.
No, usted no sabe lo que pasó en de mientras que usted no estaba. Y loco de rabia, lo echó a Marat de la casa. Marat finalmente se escondió en un bosque cerca de Amiens y al tiempo regresó a París. La capital le ofrecía 2 peligros. Por un lado, la policía de Lafayette, y por el otro, el grabador Maquet, que quería matarlo. Marat volvió a esconderse en lo de Simone Evrard durante largos meses, cuidado y mimado por ella. Cuando las circunstancias políticas cambiaron y los jacobinos tuvieron poder, Marat ya no tuvo razones para esconderse, pero siguió viviendo con Simone. Allá a mediados de 1793 se produjo una detención masiva de girondinos y muchos se indignaron con Marat, a quienes creían principal instigador de aquellas detenciones. Una de las indignadas vivía en Caen y se llamaba Marie-Anne Charlotte de Cordé d'Armont. Era Charlotte Cordé, ¿no? Hija de una noble familia normanda que se había empobrecido. Charlotte tenía 25 años, dicen que era muy hermosa. Horrorizada por los excesos que se cometían, decidió cometer otro ella misma y marchó a París para matar a Jean-Paul Marat, el amigo del pueblo. Se instaló en la calle de los Viejos Agustinos, en el Hotel de la Providencia, y después de redactar a modo de testamento una proclama a los franceses, se dirigió al Palais Royal y compró un cuchillo en una tienda de las galerías interiores que existen todavía y que hacía poco se habían habilitado. Luego marchó a donde vivía Marat junto con su compañera Simone Evrard. Muy bien, esta era la tipa, la famosa Charlotte Corday. Golpeó la puerta, sí. Abrió Simone. Preguntó por Marat, dice: «¿Está Marat?». le dijeron que no recibía a nadie. Charlot dijo que tenía cosas muy importantes para comunicarle. Simone le dijo que Marat estaba enfermo y le cerró la puerta. Charlot regresó a su hotel y escribió una carta a Marat. Decía así: ciudadano, llego de Caen. Vuestro amor por la patria me hace suponer que tendréis sumo placer en conocer los desdichados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a las 8. Tened la bondad de recibirme y dedicarme unos minutos. Enviada la nota, esperó que se hicieran las 8 y se presentó otra vez. Otra vez le abrió Simone Frost. Estaba a punto ya de echarla. Ya le iba a rajar otra vez. No, ya tómesela, qué sé yo. Y Maralo estaba laburando en una habitación próxima. Y adivinó que se trataba de la persona que le había enviado la nota. Y gritó: ¡que entre!
Bueno.
Charlotte se encontró entonces ante Marat, que como ustedes saben, estaba sentado en la bañadera, donde pasaba largos ratos para calmar con las aguas una picazón que no lo abandonaba nunca. Tenía una enfermedad en la piel que le picaba y le picaba. Entonces andaba todo el día en la bañadera. Casi no hubo diálogo. De un golpe preciso, Charlotte hundió su cuchillo en el pecho de Marat, que consiguió llamar a Simone para socorrerlo. Pero Marat ya estaba muerto, murió enseguida. Y Charlotte, en calma y de pie junto a la bañera, esperó que se avisara la guardia y se dejó apresar. Charlotte Corday murió en la guillotina el 17 de julio de 1793. Simone Evrard vivió hasta el final de sus días en el vértigo de la decisión mal tomada, en la desazón de no haber cerrado la puerta cuando por ahí su intuición se lo indicaba, abismada por ese segundo implacable en el que dejó pasar a la muerte. A instancias de Simone y de la convención, se le encargó al artista Jacques-Louis David, el famoso pintor David, que organizara un funeral espectacular. Como había muerto en la bañadera, David quería que el cuerpo de Marat permaneciera sumergido durante una procesión funeraria, pero la idea se desestimó, imagínense. Luego el cuerpo, sin el corazón, fue depositado en el panteón. Y se celebró una fiesta con motivo del traslado del corazón de Marat a un club revolucionario donde colgaron el corazón del techo guardado en una urna, y ahí se entonaban cantos dirigidos a aquel corazón pendular, ¿no? Robespierre encargó también a David un cuadro que recrease su muerte, y la obra fue hecha en menos de 3 meses, lo antes posible, para apuntalar la causa jacobina. Además, se hicieron numerosas copias de ese cuadro, las cuales se utilizaron como propaganda, por lo menos hasta la primavera de 1794. El cuadro es famosísimo. Poco después, Simone Evrard dirigió un discurso a la Asamblea. No he venido ambicionando favores, dijo, ni para lamentarme de mi pobreza. La viuda de Marat solo necesita una tumba. Y después de eso, Simone se retiró de los asuntos públicos para vivir en compañía de la hermana de Marat, cuya familia la reconoció siempre como su viuda. Simone trató en vano de defender la memoria de su esposo hasta que murió ella misma en febrero de 1824. Algunos datos curiosos, ¿no? Marat llevaba un turbante empapado en vinagre, sí. y tomaba baños fríos para suavizar, como se ha dicho, las picazones de una enfermedad de la piel que se decía había contraído mientras estaba escondido de sus enemigos en las cloacas de París. Se escondió en las cloacas y mire, ahí está sucio. Sí, sí.
Bien. Las célebres cloacas.
Exámenes más recientes de los síntomas de Marat han llevado a afirmar que las erupciones cutáneas venían de una enfermedad celíaca, una alergia al gluten que se encuentra por lo común en el trigo. Sobre el baño, Marat improvisaba siempre un pupitre para escribir. Siempre se tiene a Marat por un periodista fanático, pero poco se ha dicho que era científico y médico. Su apellido real era Marat, pero posteriormente lo afrancesó agregándole una T final. Era especialista en óptica, trabajaba en la cura de enfermedades oculares, trabajó mucho en Londres. Un ensayo de 1775 sobre la gonorrea, él escribió un ensayo sobre la gonorrea, no es que le agarró una gonorrea y otros ensayaron, no. Le proporcionó el reconocimiento de la Universidad de Inglesa de St. Andrews y, atención, fue convocado como médico de la corte de Francia. Así que su notoriedad profesional empezó a crecer, especialmente cuando curó una grave afección pulmonar a la marquesa de Lobespierre. Todo indica que entre Marat y la marquesa, Lobespierre sería mejor, ¿no? Hubo algo más que una buena amistad, pero el agradecido marido de la marquesa le presentó a Marat al conde d'Artois, el hermano menor del rey Luis XVI, y ahí se acomodó Marat. Conoció también a Benjamin Franklin, que a veces venía a visitar a Marat y le mostraba cómo había inventado el barrilete. Después, ya en 1788, abandonó el ejercicio de la ciencia para dedicarse por entero a la política, y vino la revolución al año siguiente y todo así como acabamos de contar. Hemos ido a la discoteca, hemos contado esta historia del pobre Marat, y siempre cuentan la bañadera. Todo el mundo sabe que el tipo estaba en la bañadera y ahí lo mataron. Cada uno que se pone, que está en la bañadera y golpea la puerta, siente la premonición de que va a morir como el amigo del pueblo. Así que no abre.
No,
por eso,
no hay
por eso se hizo tradición no abrir la puerta cuando uno está.
No es por eso, señor,
en la bañadera.
Son reglas del pudor.
Escucharemos Bajo el cielo de París, que es donde ocurrió esto, uh-huh, en la versión desmontada.
Muy bien.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était plus de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand, La venganza será terrible, bajo el cielo de París.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a actuar en la segunda cita. ¿Cómo comportarse después de la primera cita?
Claro, porque la otra vez hablamos de la primera cita.
Claro, pero quede como un rey usted que verdaderamente es un cerdo.
Sí.
Entonces, usted ya ha tenido el primer encuentro con otra persona, ha explorado la posibilidad de gestar un interés romántico entre ambos, bla, 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 bla. Ahora, muy bien, ¿qué pasos debe seguir?
Qué difícil que estoy pensando en la segunda cita.
Claro.
Casi más difícil que la primera.
Muy difícil.
Sí.
Lo primero es determinar cómo te sentiste en la primera, macho. Tus sentimientos sobre la primera cita deben guiarte. Por ejemplo, si sentiste que te gustó, bueno, mejor.
Bueno, sí. Pero a veces vio que le dura el entusiasmo y después empieza a razonar las cosas, a hacer elucubraciones asociativas.
Sí, ahora,
y todo
estaba tan nervioso.
Pierde el entusiasmo.
Que no se dio cuenta.
Claro, que para mí fue como un sueño.
Considera qué te gustó y qué te desagradó de la cita. Haz una lista, o
¿cómo va a ser una lista, señor?
Con las cosas que te gustaron de la otra persona y las cosas que no.
Me gustaron las piernas.
Ahí está, eso.
Hace no una raya, sí, señor.
Hace una raya. Acá.
Sí.
No me gustó. No, una raya para dividir.
Ah, sí, sí.
Lo que te gustó y lo que no te gustó. Evalúa el nivel de interés. Puedes estar interesado en conocer más de la otra persona. Cuidado, porque la gente a veces no es natural en la primera cita.
Y bueno, nunca es natural, nadie es natural.
Uno viene y dice, ay, usted no sabe qué clase de persona romántica soy yo, Amanda.
No, nunca.
Es que lo que pasa es que en la primera cita uno quiere impresionar. Es como, uno es como un vendedor que se está vendiendo a sí mismo.
Ah, saca, como dijo usted el otro día, pone sobre la mesa lo mejor de usted mismo.
Exactamente.
Claro. Bien.
Si tiene espacio.
Y así. Evalúa la cita desde un punto de vista subjetivo, que es la única posibilidad. Sí. Si la cita tuvo éxito, hace la segunda. Señales de una buena primera cita incluyen buen contacto visual. ¿La vio bien?
Sí,
eso
sí,
es lo primero que hay que preguntar. ¿La viste bien?
Estamos seguro. Seguro. Tengo prejuicio.
Ah, bueno. Coquetear. Esa es una buena señal. Que el tiempo vuele sin que se den cuenta. ¡Ay, pasado 18 minutos y 50 segundos! Parece mentira.
Recién.
Gestos físicos, por ejemplo.
¿Como sí, cuáles? Hay que observar. Por
náuseas.
Ejemplo, no, los gestos de la mujer, de repente. Uno mira. Si claro. Ella, por ejemplo, se toca todo el tiempo el pelo, quiere decir ¿sí?
Que está despeinado.
Dice que te tome las manos. Sonrojarse, etcétera.
Claro.
No, bueno, pero...
¿Etcétera qué es?
Pero a veces las cosas no se dan así, tal cual como aparece
en el... Una conversación fácil.
¿Cómo
fácil, la por ejemplo, 6x8?
No. Fácil quiere decir que fluye, que
es
la
conversación... Es difícil 6x8.
Sí, tiene razón. Fue la postura corporal.
Claro.
Eso, mirá la postura corporal que tiene esa tipa. A mí parece que me quiere.
Eso es fundamental. Mire, si ella,
por ejemplo...
Si no, cuando... abierta se le llama. Postura corporal abierta.
Sí, claro.
Buenas tardes. ¿Qué
sí,
tal?
¿Qué tal? Bien.
¿Se puede? Dice...
Sí. No, señor.
Por favor.
Si ella...
Es la segunda cita recién.
¿Cómo es que ella esté abierta?
No sé, qué sé yo. Abierta a nuevas experiencias.
No, porque si ella
hablar
se toma...
de cosas que harás juntos en el futuro.
Eso ya implica una proyección hacia adelante.
Pero eso no hay primera cita que uno hable del futuro.
Claro. Por ejemplo, te mete la mano en el bolsillo.
¿Pero qué es eso, señor?
Sí, a ver, ¿qué tenés?
Es carterista la misma.
Se ve que te quiere conocer.
Claro.
No es así, no se da así la situación. Mire, ¿no? Si ella... Y se toma los hombros, se toma el hombro
los
izquierdo
hombros, como la
con
momia,
la mano
¿sí?
derecha, claro. Y el hombro derecho con la mano izquierda,
sí, así. No.
Significa que no quiere tener absolutamente
nada con usted,
nada.
Claro, bueno, Tutankamón es así.
Ahora, si ella se acaricia con el pulgar, espera un poco, señor.
No se detenga, sí.
Se acaricia con el pulgar la parte interna del lóbulo de la oreja.
¿Algo así? ¿La ella o la mía?
La de ella. Si es la suya, ya está, listo.
¿Así?
¿Con el pulgar?
No, así no, señor. Así.
Está buscando algo, señor.
No, se va a estar buscando.
No sé.
Significa que tiene un interés leve por usted.
Sí, y le digo una cosa. Si usted dice algún chiste o algo y ella, riéndose, le agarra la mano para festejar...
Bueno, señor, sí. Qué grito un gol.
Le agarra la rodilla, sí.
Sí,
eso me gusta a mí. Por eso yo cuento chistes siempre.
Claro.
Para ver si me agarra algo durante la risa.
No funcionan los chistes en la primera cita.
Bueno. ¿Cómo que no? Sí.
No, señor.
Bien, las señales de una mala cita
incluyen
que una persona hable mucho, de manera egocéntrica, en exceso, que hable de relaciones pasadas.
Bueno, pero vio que...
A veces por los nervios.
Le voy a hablar de mí. Usted no sabe qué clase de persona soy yo. Mire, muchas relaciones pasadas.
Y
sí, siempre con éxito.
Pero,
por eso estás acá, sí.
Por eso pusiste el aviso
en el diario. Malas señales también, revisar la hora. Son las 7:30.
Eso es feo, ¿eh? Y ahora me incluyo el celular.
Ah, sí.
Sí.
Si envía muchos mensajes, o usa mucho el teléfono, o, como dice el señor, lenguaje corporal cerrado.
Claro.
Eso se llama los hombros.
Claro.
La mano en los hombros cruzados.
Sí, sí.
Si va frecuentemente al baño...
Sí.
Y peor si va con los brazos cruzados.
Sí, por favor.
Y con la pierna cruzada ni le digo.
Así.
Tomó dos licuados la misma.
También sí. Cruza el brazo y al baño. Eso es lo peor, ¿no? Muchas críticas a otra gente.
Sí, a veces...
¿A quién critican?
Sí, porque muchas veces uno no sabe de qué hablar, entonces empieza a criticar. ¿Viste, fulano?
Claro, lo vio.
Me tiene podrido.
Sí,
claro,
no me gusta... Y buscan personas en común y los critican. Y la noche se va tornando una noche de críticas.
Claro.
¿Pero eso qué es? Intratable.
Vos pensás, seguro que cuando esté con otro me critica a mí.
Claro.
No, bueno, pero tampoco lo va a elogiar en la primera cita. ¿De qué habla en la primera cita usted? ¿Se presenta?
Bueno, yo mayormente de mí, de relaciones pasadas que he tenido.
No, señor.
¿De qué hora es?
Todo, todo lo que no tiene que hacer.
No, es horrible. Es horrible estar con usted.
Política, de religión.
No, por favor.
Justo los temas que no tiene que hablar. Tiene que hablar de temas triviales. ¡Ay, qué calor! ¡Qué rico!
Sí, bueno, me enamoré. Sí,
peor si la cita termina en forma inesperada más temprano. Eso es lo peor que puede pasar. Sí. Bueno, por ejemplo, que vaya al baño pero no vuelva.
Sí.
No, pero puede pasar un hecho fortuito y que marque la, la velada. Como, por ejemplo, se larga a llover de pronto.
Ah, y se va.
No, tormenta eléctrica.
En lugar, llueve, me voy, que se me inunda.
No, una tormenta eléctrica.
Sí, es verdad, es algo inesperado. Y
es inesperado, claro. Marca ese encuentro, eso lo recuerda toda la vida.
Pero eso también puede dar lugar a un encuentro romántico, de repente...
Por ahí le agarra alguien.
Claro.
Ah, pues, por ahí viene un trueno y lo mismo que en el chiste. La mina aprovecha y la agarra de rodillas.
Bueno.
O lo que sea.
Bueno, sí.
¡Ajá, qué risa! Dice. No, no, pero un trueno.
Usted dice, con esta tormenta te llevo hasta tu casa.
Claro.
Claro, y ahí tiene la excusa...
O le da miedo. ¡Ay! Dice, y lo abraza a usted.
Tiene además la excusa para la segunda cita, que de eso se trata.
Es la segunda cita esta.
No, la primera fue la de la lluvia.
Ah.
¿Qué es la excusa?
Estamos evaluando la primera, sí, claro. Si tenemos la segunda.
Para la segunda, entonces usted ahí sí la puede llamar y le dice... ¿Todavía estás mojada?
Que no sé, me parece una
usted
frase.
Usted es bueno en serio, ¿eh? Sí. Dice, considera, entonces, ¿cómo terminó la cita? Ya hemos dicho si terminó en forma abrupta, sin decir ni siquiera adiós.
Eso es horrible.
Sin acompañarla a la puerta. Lo peor es cuando termina, pero no termina. ¿Vio? Usted la acompaña al colectivo.
Sí.
Y resulta que usted también toma ese mismo colectivo.
Uy, no, pero ¿cómo?
Entonces, ya sí. Se separa. Bueno, nos vemos. Chao, chao, chao. Ah, vos también subiste este. Sí.
Pues ya se habían despedido.
Claro, y es difícil eso. Yo me voy a otra parte.
No, sí, no lo tome ese colectivo.
Dice, cuando ambas partes desean un beso,
sí.
Al final de la primera cita, todo bien.
Sí, y bueno, sí.
Al contrario, claro. Si la cita terminó con un abrazo incómodo, como por ejemplo el de atrás.
No.
¿Cómo sería un abrazo incómodo?
Un abrazo incómodo es sin el convencimiento, es un abrazo tenso,
claro, tenso
sí. A la distancia.
Y ella, vio cuando se pone medio así.
Sí. Para...
Ay, bueno, un abrazo grande. Sí. Agarra... Con la punta de los dedos te abrazo.
Con asco.
Sí. Y se... Entonces, es claro que uno de los dos no tiene interés en empezar en una relación y esa soy yo, sinceramente.
Ahora, yo le pregunto a usted como galán.
Oh. Ay, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Espere que me voy a rascar un poco contra la pared.
¿Usted llama primero o espera a recibir un llamado?
Después de la primera cita.
Después ya pasó la primera cita que más o menos estuvo aceptable.
Y yo primero tomo la resolución de no llamar.
¿Pero cuánto tiempo?
Una resolución que me dura 15 minutos.
Ah, bueno, señor.
A los 15 minutos digo, a ver, si yo no llamo, esta mina no va a llamar. Y después, cuando yo llame, no se va a acordar.
Claro.
Va a decir, ya pasó tiro.
No, bueno, no le habla así,
para
ella
mí
le va a decir.
Tiene que llamar uno, pero no el día siguiente desesperado.
No, no, y no. Menos el mismo día, la noche.
No.
Soy yo otra vez, soy yo.
Usted deja pasar... Recién me bajé del colectivo.
Usted deja pasar un día como que tiene una vida.
Sí, es uno, el día más largo del siglo, ¿eh?
Sí.
Bien.
Pero hay que aguantar.
Y al segundo día... Llama casualmente.
Llama.
¿Cómo casualmente?
Sí.
Se llama.
Ay, me creí que llamaba a la farmacia.
Ah.
No, te conseguí la película esa que habíamos hablado.
No hablamos de ninguna película, dice la mina. No importa, yo te la conseguí igual. Dice, bueno. Dice, si la cita termina de manera ambigua, ¿cómo es terminar de manera ambigua?
Puede pasar,
Que no termina.
Claro. Que se pierden.
Claro, está...
Por ahí usted dobló y gentío, sí. Mucha gente, sí. Se perdió. Terminó de manera ambigua.
¿Y dónde fuiste?
No le pudo dar la dirección, nada. No. Nos desencontramos.
No. Se desencontró.
Vino una manifestación.
No es así.
Y nos perdimos.
Qué mala suerte.
Muy mala suerte.
Ambigua quiere decir que no se sabe si terminó bien o terminó mal.
O van a entrar al SUTE. Y la tipa entra todo lo que da y después usted no se atreve y se queda afuera. La mía se va.
Cierra.
No la ve nunca más. Bueno, continúa de acuerdo a lo que aprendiste de la cita. No sé lo que quiere decir. Dice, si tú decidiste que no tienes interés en conocer más a esta persona... Y bueno, entonces que
que tiene el informe.
Ahí aconsejo no llamar si uno no tiene más interés.
Gracias,
¿a qué va,
doctor?
A llamar? Sí, mirá, bueno. Disculpame, pero te llamo para decirte que no tengo ningún interés en vos.
Bueno,
te digo porque
qué mala onda.
Sí, dice, es buena idea que le hagas saber a la otra persona que no estás interesado. Mirá,
¿por qué? Bueno,
para evitar que la otra persona intente dar seguimiento.
¿Y cómo?
Qué feo.
Es horrible.
¿Cómo va a llamar para eso? A mí me llaman para decir eso. Sí. Mirá, soy fulana, te llamo porque quiero que sepa que no estoy interesado. ¿Y para qué me llamas?
Claro. Mándelo WhatsApp con el dedo para abajo.
No, tampoco. El dedo ese que me lo mandó para abajo. Bien. Ahora, si la quieres ver otra vez, debes contactarla. Prepara lo que quieres decir con tiempo.
Sí, bueno, esto porque puede haber titubeos en el...
Claro, es lo peor.
Entonces yo lo que recomiendo es que ya tenga un tema preparado.
Por ejemplo, ¿cuál sería, doctor?
Te conseguí la película que habíamos hablado.
Claro. Para mí lo mejor es escribir. Ah, hola, soy Carlos el muchacho. Sí. De la otra noche.
Bueno, sí.
Te llamo para decirte que la pasé extraordinariamente.
¿Por qué?
Bien.
Lo estás leyendo.
Y que me gustaría.
Sí.
Para verte. Sí. Verte otra.
Verte
otra vez.
Bueno.
De nuevo. No, pará, acá no. Bueno, todo eso.
Por eso está bien el WhatsApp, en este sentido.
Claro.
Porque da la posibilidad de grabar un mensaje de audio que si sale mal, uno lo puede hacer tantas veces
borra,
como quiera.
Lo borra, pero a mí yo lo quiero borrar y lo mando.
Bueno. Sí. Pero no es que usted lo graba y se le manda el mensaje.
No, tiene
una
posibilidad de no mandar.
Acá dice un mensaje como, me la pasé. A mí no me gusta me la pasé.
No.
Me la pasé es una cosa muy fea.
Sí.
Excelente el otro día contigo, me encantaría verte nuevamente. ¿Quieres ver una película? Sí.
Esa.
Es que eso es lo mejor, porque la película son una hora y media, que uno no tiene que hablar. Entonces habla el director y los actores.
Conviene establecer, poner un tiempo margen, un tiempo límite,
sí,
para esperar. Usted dice, voy a esperar.
Claro.
Pero si pasa tanto tiempo y no me llama, llamo yo.
Sí.
¿Cuál sería un tiempo límite más o menos?
Para mí 2 días.
Una semana puede ser.
Una semana. Se acuerdan.
Sí, pero ¿cómo puede ser?
Una semana puede durar toda la relación.
Para mí 2 días. Ya una semana ella se cruzó con 20 otros tipos.
No. Bueno, pero a menos que usted tenga una coartada.
¿Una qué?
Una coartada.
Ah.
Sí. Y tome algún tópico de la primera cita. Por ejemplo, ella le dijo, ay, soy la loca de los cactus.
Te conseguí un cactus.
Tal cual. Eso hace.
Mirá si no le dijo nada. Entonces, no.
No
me dijo nada. No. Voy a llamar, te conseguí un cactus.
No tiene nada que ver. No.
Es con algo que ella le haya dicho y que usted haya...
Por ahí, si ella no le dijo nada, usted puede meterse en Facebook y revisar todas las fotos.
Claro.
Y saber todo de la vida de ella.
Se saca fotos con cactus, muchos cactus.
Y entonces
te conseguí una foto de ese actor que te gusta a vos desnudo.
¿Qué? ¿Me estuviste viendo el Facebook?
No le digas así, ¿no? Porque se nota que usted anduvo...
Me estuviste stalkeando.
¿Y cómo se mete uno en el Facebook si no le dan entrada?
No, si lo tiene abierto.
Ah, bueno.
Sí.
Bien. Cuando conoces a alguien por primera vez, elige una actividad que te permita el contacto cara a cara. Por ejemplo, ir a un museo es mejor que ir al cine. Eso en la primera cita. Para mí tiene razón. Ir al cine...
mira para la pantalla.
Mira para la pantalla, no te presta atención.
No.
Vos le estás contando una cosa
y queda mal. Sí, me dejás ver la película.
Yo soy muy romántico. O sea, lo que está diciendo ese tipo... es nada al lado de lo que yo...
Sí, pero ¿me podés dejar ver el argumento? Me estoy perdiendo la película.
Si no hay más lejos con una relación pasada...
¿Cómo va a decir eso, señor?
O sea, no hay que ir al cine.
No.
Ni a un
no.
museo tampoco.
Al cine hay que ir en la segunda o la tercera, donde ya se habló todo.
Sí, claro, ya podés dormir ahí.
Sí.
Y finalmente, últimos consejos. Evita sonar necesitado o desesperado.
Sí, eso sí.
Vení, vení, vení.
No, no, no.
Quiero verte ya, hoy, no me importa a qué hora, a las 5 de la mañana voy.
No, no, uno es como que tiene otros planes.
Tampoco displicente.
Déjame ver en la agenda a ver si mañana puedo.
No, ¿qué? Es un médico, señor.
No sé, algún día de esto que no tengan a casero que. ¿Qué podemos ver?
¿Qué?
¡Quiero verte! ¡Quiero verte! No hay que revelar los sentimientos, ¿no?
No, no.
Sí.
Sobre todo en la primera cita, porque se puede asustar ella.
Claro.
Uno tiene que decir...
¿No es un buen lugar ir a un parque de diversiones, por ejemplo?
Ah, sí, pero no hay.
No hay, acá no hay.
Claro, si no, es el mejor lugar.
Sí, porque es claro.
A la montaña soviética va usted, por ejemplo.
Sí, a la montaña rusa.
Y la mena se asusta y se la abraza.
Sí, sí, bueno,
y
claro.
Y usted le dice, ¿me estás abrazando a lo que te asustaste? No. ¿O porque en realidad querés tener un contacto conmigo?
No, no, bueno, señor. No va a poner ese compromiso.
Dice usted mientras se saca el pullover.
No.
No, no sé si ahora, pero van a poner una rueda, una vuelta al mundo ahí en Puerto Madero.
Sí, sí.
Como en Londres. Ese va a ser un buen lugar para esta segunda cita.
A mí me da un poquito de impresión la altura.
A mí no. Voy a estar con un terror tal que la voy a tener que abrazar.
No, porque mientras van subiendo las otras personas, usted lo dejan colgando.
Sí, pero te ven todos.
Sí, sí.
Y no te podés bajar.
No.
Vos por ahí estás en lo alto y ves que cuatro silloncitos más para atrás está tu novia, ponele.
No.
¿Cómo? Y entonces agarras, te pones a leer el gráfico.
Ahí es horrible.
La revista adelante para que no te vea.
Sí, pero ¿cómo?
¿Qué te pone a leer? Dicen. No, nada, nada, nada.
Pero qué extraño que te estás comportando ahora.
Me voy a atar los botines.
Justo ahora que estamos en la vuelta al mundo.
Tapame.
¿Pero cómo vas? ¿Cómo le va a decir eso?
Hay una persona que... Bueno, tenemos un problema y no quiero que me reconozca.
¿Qué persona? ¿Dónde está?
No importa, nada. Me voy.
Pero
no,
se va a ir.
¿A dónde estamos?
Si está a 20 metros de altura.
Falta mucho para que termine la vuelta.
Claro que falta.
Disculpa, me voy a poner esta careta que traje.
¿Qué comportamiento más extraño que estás teniendo?
Yo soy así. Justamente con una relación pasada.
Bueno.
Que está precisamente a cuatro carritos de nosotros.
Pero te puedes sacar la careta.
Bueno, esos son los consejos que tenemos.
Bueno. Y bueno, creo que para una segunda cita...
A mí me quedó muy bien. Me gusta mucho lo de la lista, ¿eh? Lo que me gustó, lo que no me gustó.
Ah, sí, sí. Y hay que llevarla, la lista, a la segunda cita. Lo que me gustó, lo que me gustó. Pará que una cosa que no había... Pará, que no había notado.
Sí.
Pará, no te muevas.
Tomá la goma.
Pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me parece que mi novio anda con otra. Nuestra habitual referencia a novios que andan con otras. O novias que andan con otro.
Sí, sí.
Atención, bueno, ¿eh? El complejo. Informe es cómo detectar una infidelidad. ¿Cuáles son indicios? Los indicios? ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila.
Interesante, ¿eh?
Esto empieza así. La infidelidad es universal. La Rochefoucauld.
No, no.
Ocurre en todas las culturas. Estaban inspirados.
Sí.
Afecta por igual, bla, 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 bla. Media hora de pésima literatura. Así que, si sospechas que algo ha cambiado en la relación con tu pareja, toma en cuenta los siguientes puntos.
Sí.
Lápiz y papel.
Bueno, a ver, a ver.
Lápiz y papel. Primero, fíjate si tu pareja está trabajando más que antes.
Qué raro.
Que eso es indicio de que...
¡Es indicio, señor! Empieza a tener horas extras,
sí.
Reuniones de trabajo, que aparecen y se suspenden en forma inesperada.
Ah,
¡ah! ¡Ah! Esto me llama poderosamente la atención.
Bueno, es que había un congreso... Que
¿de infieles?
No, señor. Un congreso de mecánica dental.
Sí.
Ah, y
pero, bicho, hasta las 6 de la mañana.
Bueno. Pero están presentando los nuevos implantes.
Sí. Sí. A mí me parece que vos lo que me estás implantando
son
cuernos. Bueno, atención a esto. Cuidado cuando tu pareja se relaciona con nuevos amigos que no conoces y de los que tu pareja dice ignorar dirección y número de teléfono.
Que son fantasmas. Claro, sí.
Seres fantasmagóricos.
¿Pero qué vas a un centro espiritista?
Sí, señor. Mi novia siempre habla de amigos cuyo nombre no me quiere decir.
Jorge Dorio.
Ahí está. Sin ir más lejos. También, ten cuidado si utiliza excesivamente Internet o el teléfono o cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, el correo.
Todos usan los celulares.
Bueno,
ahora,
el celular, claro.
Todos son infieles, entonces.
Y bueno,
¿a qué se cree que se debe el uso tan ingente de los celulares? Infidelidad. Si no, fuera, sí, buenas tardes. Si no fuera por la infidelidad, el celular hubiera fracasado. En un mundo de personas fieles no habría celulares, gracias.
No, bueno.
Gracias.
El celular, hoy por hoy, es una caja de Pandora.
Claro, una caja de Pandora.
Sí, es una nueva marca de celular.
No, señor, contiene toda la información de todo lo que hizo uno.
Claro, eso es justamente, así como es un arma para la infidelidad,
sí,
es también un arma para su detección.
Claro.
Sí. Las personas policíacas, como nosotros,
sí,
podemos revisar...
Sí.
El
periódicamente el celular de nuestras parejas.
Por ejemplo, si uno sospecha que llamó a alguien, se fijan llamadas.
Bueno, sí.
Lista de llamadas.
Claro.
Le aparece antes, mismo celular le dice.
Le dice, hace 10 minutos está la lista de llamadas. Uno tiene que esperar a que su pareja vaya al baño.
Sí.
Y entonces accede al celular.
Sí.
Así como una laucha.
Sí, sí, aprieta. Llamada recibida.
Sí.
Y ve mamá, papá, un tipo.
Sí. No, no dice un tipo.
Un tipo. Y cuando sale del baño, usted le está esperando con una mano en la cintura y
el
con
celular,
el celular en la otra, y moviendo la cabeza. Un tipo a las 3:15 de la mañana. ¿Eh?
¿Quién es?
¿Quién es?
Bueno, eso quiere decir que yo a las 3:15 de la mañana no estaba con un tipo porque me llamó.
Ojo que también hay que desconfiar de mamá y papá, ¿eh?
Sí.
Hay que ver cómo,
más que un tipo.
Cómo están agendados mamá y papá.
Sí.
La foto del WhatsApp de mamá y papá hay que ver.
Mire, si el WhatsApp utiliza emoticones con cierta ambigüedad, vio que está todo ese menú de emoticones que no se usan como de edificios. Hay uno sí. que es un
yo no los entiendo, la mayoría no los entiende. hay dedos en posiciones ambiguas.
Sí,
bueno.
Si le pone al tipo, pero no lo llama tipo, le pone papá,
sí.
dos edificios. Eso está codificado, está encriptado. No, no quiere decir
eso
nada.
Eso me llama poderosamente la atención.
Sí. ¿Qué quiere decir? Nos encontramos en el bulo tal.
Allá donde te dije.
Sí.
Sí, sí.
Y hay muchos emoticones de edificio.
Si usted encuentra a su pareja hablando sí. por teléfono y utilizando el inciso, allá donde te dije, sospeche.
Bueno, sí, señor.
Sospeche. No me gusta a mí la gente que dice allá donde te dije. Tanto sea en el médico...
Bueno,
como en no. una conversación confidencial con el marido.
¿Cómo le va a decir
¿Cómo
así?
Le va a decir al médico, me duele allá donde le dijo? No.
Es más preciso, el médico claro. le pregunta, más preciso. Sí.
Bien, también aparecen más millas en el odómetro del auto.
Si yo no sé cuánto marca el odómetro.
Bueno, pero usted empiece, tome la costumbre de anotar.
¿Cómo?
Que la quiniela va anotando
110.314.34. Sí. Después viene 110.314.36. ¿Dónde fuiste? Dos cuadras. Sí, sí.
Dos cuadras, pero eso,
muchachos. Fui a la farmacia, estaba cansado. No quería. Además, fui bien, en verdad, porque estaba una cuadra en la farmacia.
Todo esto me llama poderosamente la atención.
Estaban arreglando la calle, tuve que dar la vuelta a Manzana.
Después, tiene, atención con esto, un estado de felicidad que en principio no tiene ninguna razón aparente.
¿Cómo?
Ningún estado de felicidad tiene razón aparente.
Bueno, ¿qué?
Pero qué raro que esté feliz.
Ya, qué raro que esté feliz con la vida que te doy.
Estoy contento, Mabel. ¿Qué quieres que haga? Estoy contento.
Qué sospechoso es que estés contento.
¿Y vos quién sos, mi amor?
Papá. Después, sospeche si está como ausente. Me gusta cuando callas, etc. Cuando entabla una conversación o realiza una actividad.
Claro, sí, está, no estás pensando sí, en ella o
claro,
en él.
No, estás pensando en el tipo que anda con, el, con ella o... O en la tipa que anda con él,
sí.
¿no? Atención, somos gente grande, ¿no?
Sí, 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 no hay problema. Problema.
Cambios en los hábitos íntimos.
Mm. Pero eso...
No me lavo los dientes a la noche
sí.
ahora.
No, pero los hábitos...
Señor,
somos
por
gente
favor.
Grande, ¿no? Roberto, ahora me venís con eso.
Sí.
No había entendido...
Hace 20 años que estamos casados. Bueno, vigila, ¿no? Vigila. Puede haber, también puede haber pérdida de interés.
Sí.
O tal vez le pida nuevas prácticas. Como eso, practicar.
No, 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 eso se vincula. Eso se vincula a lo anterior, cuando cambian los hábitos Ajá. íntimos, ¿no?
Sí, sí. No use el anillo de matrimonio alegando excusas tontas y absurdas.
Por ejemplo,
me baila.
Bueno, pero puede ser.
Me baila y tengo miedo que se me pierda, Mabel.
¿Por qué no te lo colgás del cuello? ¿Te haces un colgante?
Porque es un anillo, no es un collar. Siempre tengo respuesta.
No es que me tengo respuesta.
Qué raro que justo dejaste de usar el anillo cuando entró la compañera tuya nueva de la oficina.
¿Y ahora?
No sé a qué se refiere.
Muy bien.
Sí, yo sé a qué me refiero. A la que usa minifalda, esa que tiene un lomo espectacular.
¿Vos le mostraste alguna foto?
No.
Perdón, no tengo yo soy foto. Parte de la pareja.
Las fotos... Voy a decir algo antes que me digan nada.
Somos tres, entonces.
Yo soy la de minifalda, ¿no te das cuenta, Mabel? ¿Querés que me pare?
Las fotos que hay en el cajón de mi mesa de luz no son mías.
Ah, ¿no son tuyas?
No, no sé de qué me hablan.
Sin embargo, estás vos en la foto.
Un fotomontaje.
Sí, de eso quería hablar. Sí.
Bien. Después, cuidado si verifica cambios radicales, disculpe el oxímoron,
sí.
de actitud o hábito. Por ejemplo, necesita más tiempo en el baño.
Sí,
porque... yo cuando... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuando mi marido se demora más de 15 minutos en el baño, bueno, juicio de divorcio.
No, no. Pero el hombre está...
Al final, allá por los 14 minutos y medio, le grito... Al final, caíste.
¿Qué? ¿No me puedo bañar ahora?
Tan modosito que parecías. Ibas de fiel.
Es que ahora...
¡Barba azul!
Necesito más tiempo para estar más prolijo. No tengo por qué dar explicaciones.
Cuando salís conmigo, minga de prolijidades.
Bueno, pero ahora...
¿Y ahora dónde vas?
Mis hábitos privados cambiaron.
¿Quién es?
¿Quién es? ¡Carlos!
Soy yo.
Dale, vamos, vamos, Carlos.
Perdón. ¿Quién sos?
¿Qué? Soy tu amigo.
Sí, ¿qué amigo sos? No te conozco.
Pero Jorge Dorio.
¿Cuál es tu número de teléfono?
Soy un amigo, ¿no te habló de mí?
Nunca, nunca.
¿Pero cómo? Si con Carlos...
mujer, ¿no te dijo que era casado?
Ah, vos sos...
Ella es Mabel, mi esposa.
Sí, sí, no, no sabía que era una mujer y mucho menos que era tu esposa.
Bueno, pero...
Me estoy enterando ahora.
Voy a prender la luz para que veas que es una mujer.
No, sí, perdón. Ahora, por ahí la oscuridad... ahora que la miro bien,
bueno.
¿Cómo le va, buena moza?
Me va pésimo. Tómesela.
Pero si,
no queremos, voy a permitir
tenemos el
que
congreso.
Mi marido salga.
Tenemos el congreso.
Tenemos el congreso.
Usted es un libertino, señor. ¿Congreso de qué?
De odontología, el que hacemos hasta las 6 de la mañana.
¿De qué?
El de odontología. Hoy vamos a probar tornos nuevos.
Hoy,
al principio no les creía, ¿eh?
Hoy tenemos la sesión de colmillos.
Sí.
Y o sea, hay unos implantes nuevos que vienen de Portugal.
Sí, y vos sabés que la Asociación Odontológica pagó un hotel a todo lujo.
Sí, Carlos, sí, sí, pero con todo para los conferencistas,
sí,
¿no?
Sí, para los conferencistas en Colonia, en Uruguay.
Bueno, andá nomás. Andá tranquilo.
No,
tomá 30 pesos.
Qué raro esto.
Yo estoy lindo, pero te voy a 30 pesos.
Tranquilo, anda.
Che,
vamos, chao, muchachos.
Vamos. Chao. Adiós, señora.
Adiós.
Adiós.
Adiós, señora.
Adiós, un gusto.
Me quedo intranquilo yo.
Sí, ¿quién es?
Gabriel Rolón.
Hola, Gaby, llegaste.
Hola, mi amor.
Pasá, vos no sabés lo que me costó librarme del pesado a mi marido.
Ah. Y yo, que a mi novia le dije que iba a un congreso de psicología. Mira si yo voy a ir a un congreso de psicología.
Vos sos uno. Pasá, Gaby. ¿Viniste desnudo ya o...?
¿Qué, no me reconoces?
No. ¡Prendan la luz! Bien, continuamos con el informe. Cuidado si tu pareja huele a un perfume distinto o alcohol. ¿Queda bien oler al novio cuando llega de la calle?
¿Olfatearlo, dice usted?
O sea, ya no es tu marido, es tu novio.
Para mí no.
Viene a visitar, a la puerta, qué sé yo. A ver, vení que te voy a oler.
No, que es una requisa, señor.
Sí, sí.
No.
Lamentablemente,
parece
la desconfianza...
los perros de la aduana. Como...
disimuladamente, si usted duda, es muy desconfiada.
Sí, hace que lo abraza, sí, fingido amor, y aprovecha para olerlo.
Claro, le huele el cuello.
Sí, hay un diálogo clásico en las películas, ¿no? Se están abrazando,
sí,
y el tipo le dice, no estarás fingiendo una intimidad que no sientes solo para olerme.
Eso de las películas.
Qué raro.
Sí, pero es un buen diálogo para películas.
Bueno,
¿no
sí
le parece?
No, no, no hay muchas referencias a olores en películas.
Tendría que haber.
Imagínese
una película, una comedia o un drama romántico, si usted quiere, así, ¿no? El olor de la traición.
Ah.
El olor de la traición. Muy bien. Y también es un triángulo, un polígono, lo que sea.
Bueno, por favor, el argumento tiene que ser más
preciso. Geometría del amor.
Y el tipo empieza a olerlo.
Sí.
Y ella tiene un novio que trabaja en una curtiembre.
O sea, lo tiene catalogado.
O sea, es un novio innegable.
Claro.
Y llega...
Siempre con el olor del trabajo.
Claro, llega con el olor del tipo, del, del amante que tiene.
Claro, claro.
Llega a la casa y el marido... dice, che, son tulacas.
Bueno, sí.
Dice, yo, qué olor que trae. Te paramos ahí la calle, dice, está tremendo. Dice...
La calle, pero...
Sí, dice, yo cuando vengo para acá paso por una curtiembre.
¿En dónde está la curtiembre? ¿El camino de dónde venís?
Bueno, acá, como quien va para...
¿Para dónde? Para tener que ir hasta Lavallol para...
Sí, justamente, la curtiembre de Lavallol.
Bueno, pero estamos lejos de ahí.
Bueno, pero a mí me gusta pasar por ahí porque... Porque sí, porque me gusta que me curte, digo...
No.
Señor, hay una cantidad de mentiras ya que está diciendo.
Oh, muchas mentiras.
La Bayol, la curtiembre.
Bueno, y el tipo se la aguanta. Y, hasta que al final, un día la sigue.
Y claro.
La sigue.
Sí, sí.
Sospechaba.
El clásico.
Y incluso la sigue sin verla.
¿Cómo?
¿Y cómo?
Ella se sale como a los 5 minutos. Claro. Va oliendo y ella no lo ve. No lo ve, llega la curtiembre Lavallol.
No.
De Juan Lavallol, hermanos.
Sí. Bueno, y hermano, oh, e hijo, bueno.
Entonces, Juan, qué sé yo. Y empiezan a curtir.
Sí, sí.
Pero ahí, no había nadie en la curtiembre en ese momento.
Estaban los, pero él la lleva a una oficina que hay.
Claro.
Donde está lleno de cueros ahí, no sé qué.
Sí.
Y ahí dan rienda suelta, es una escena que la filmó Campanella.
Sí.
Es una de las escenas más audaces del cine argentino.
Ah, sí.
Bueno. Sí, sí, sí. Están ahí.
Está sugerido, es artístico. Sí.
Está, no, están ahí.
Ah.
Se ve, digamos.
Bueno. Y aparece, en medio de la escena, aparece Campanella y dice, nótese la metáfora.
No, bueno.
Entre el cuero y el cuero en tanto que desnudez.
Pero no explique así, que la muestra.
La verdad que es peor que aparezca Campanella explicando que
sí.
Directamente. Sí. Dice, esta escena también ya se estaba por ir Campanella y vuelve. Sí. Dice... Pónganle un poco de ustedes mismos porque es de suspenso esto.
Bueno, sí, pero no lo diga.
Que, entonces se ve que los tipos están y por ahí Campanella aparece.
No.
Pero qué afán de protagonismo.
Pará, porque siente la impaciencia del público.
Sí.
Pará. Y en eso aparece el tipo, oliendo.
Ya está, ya llegó el lugar.
Y ve ahí...
¿Llega hasta la oficina?
Llega hasta la oficina.
La encuentra la mujer es la peor.
La encuentra la mujer y ahí... Me engañaste. En realidad es una película de varios episodios.
Sí, una serie se llama.
Sí. No, pero antes había esas películas. Se llama... Anda con otro, se llama. Sí.
Anda con otro uno.
Anda con uno. En la primera es anda con uno, anda con dos. Después está la famosa película del farmacéutico.
No conozco esa.
Eso es extraordinario. La mujer del farmacéutico.
Buen título.
No la vi.
El farmacéutico tiene una mujer, sospecha de ella, todo clásico, ¿no?
Sí.
Qué sé yo. La mujer es muy hermosa. El farmacéutico... es un poco insolvente. Ella tiene un amante que es uno de los clientes del
va a comprar la farmacia,
va a comprar
va a hacerse aplicaciones, señora.
Y parece que a la noche el tipo viene y la tipa le abre la farmacia.
¿Cuando está de turno?
Cuando no está de turno. Le abre
la
puertita del turno.
Sí.
Y se dan unos besos por la puertita. Sí.
Bueno,
señor,
por favor.
El tipo se cuelga.
Por favor, qué argumento más burdo.
Una noche el tipo se mete dentro de la farmacia.
Sí.
Se mete dentro de la farmacia y... empiezan a amarse ahí por toda la farmacia. Sí. No, acá, pero ya, qué sé yo. Bien. En eso el tipo se despierta, el farmacéutico.
Sí.
Y oye un ruido. ¡Crash, crash!
Ellos vivían cerca de la farmacia.
Al lado, estaba la calle, la claro, vivienda bien, claro, claro. Y la farmacia anexa. Y el tipo viene. ¡Luciana!
Sí.
El primer plano de la cara.
Sí.
Te digo porque para que sí. veas cómo firma, cómo firma sí. Campanella, ¿no?
Sí, sí, sí. sí, sí.
¡Luciana! ¡Luciana! Y en eso. Ay, esto es genial de Campanella.
Sí, a ver.
La cámara se da vuelta, primer plano de la balanza.
Sí. Raro.
Y la balanza está. 153,
170, 153, 170, 173.
Parece una escena de Alfred Hitchcock.
Claro, sí, no hace falta más nada.
Y nada, no. Aparece el final desodorante Glade.
Y ahí el tipo creo que se suicida o algo, no me acuerdo.
No, ¿cómo o algo? Es
no
importante.
No me acuerdo cómo termina, pero esa es la escena clave. Estaban los dos arriba de la... Pero qué manera delicada
sí,
de filmar un acto amoroso arriba de la farmacia, de la...
De la, balanza.
De la balanza, sí.
Y sí, sí, bueno, el cine ha contado.
Yo quería agregarle... una tarjetita de la suerte que sale, pero era
demasiado. No, es demasiado. Termina ahí la película.
Y ahí termina la película.
Sí.
Termina la película.
¿Para qué agregar?
Termina el episodio, después
sí.
empiezan claro. todos los demás. Bueno, últimas consideraciones.
Otro indicio.
El infiel se torna más limpio,
sí.
se torna... Incluso cambia el estatus.
Ajá.
De estatus. Empieza a vestir mejor. Por ahí cambia de trabajo, progresa. Se convierte en una persona mejor,
sí.
empieza a leer, se hace más complejo, se hace más lindo, se recibe de algo.
Pero entonces...
Porque ese es el efecto del amor.
Bueno, pero claro. y para eso fue... Se
hizo no importa si es que hay con otro el amor.
Pero si estamos dando indicios...
El amor hace el... bien, señora.
Pero,
no con usted, pero hace bien.
Estamos dando un servicio a la comunidad, señor.
Bueno, con todo esto, usted ya sabrá si su marido le engaña.
Sí, sí.
O si su mujer, señor, lo engaña. ¿Qué hay que hacer en ese caso?
Mire, en principio...
Yo creo que hay que luchar por el amor y conseguir que esa persona vuelva a hacer lo de antes.
Usted es la clase de persona que hace infeliz a alguien para toda su vida.
Sí. Tiene que volver para atrás. No me
gusta. No quiero volver para
sí,
atrás.
Sí, tenés
mire,
que ser
claro,
sucio, no estudiar.
Yo creo que lo mejor es hacer una pausa.
Pausa.
Una señal.
Mil aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Objetivos. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para alojarse de forma sana y saludable en un hotel.
Ah, bien.
¿Cómo dirá usted?
¿Sana y saludable?
Bueno.
Es que los hoteles no son demasiado limpios tal como parece.
Mm.
Son muchos los gérmenes que comparten habitación con nosotros.
Sí.
Ah,
sí.
Si yo le dijera con quién he compartido habitación, usted se desmayaría.
Esto es muy cierto. Si uno pone una cámara y ve cómo limpian un hotel, lo limpian en 5 minutos.
Claro, pero además hay cosas difíciles. Trapo, y chau. Chau.
¿Qué?
Estoy saludando a alguien.
No, señor. Por favor, continúe con esto.
Hay muchos ácaros.
Sí.
Ácaros.
Sí, pero los ácaros no hacen nada.
Sí, ¿cómo que no hacen nada? Contagian, andás a ver qué podredumbre.
El ácaro está... ¿Usted cualquier cosa que sacuda?
Sí.
Sí.
Bueno.
¿En un hotel?
No, señor, en cualquier parte. Salen ácaros. Por todos lados. Veo que agarra una alfombra.
Si lo mira...
¿La sacude?
Si mira con un microscopio. Sí. El aire.
Yo todos los días me pongo a mirar el aire con un microscópico. Ácaros.
Bueno. Si pudiera mirarse su propia mano...
Ah, puedo, mira.
No. Con una especie de microscopio, o con un microscopio.
Sí. La ves a esta.
Vería todos los gérmenes que carga sobre ella.
Bueno, por todo eso hay una serie de consejos para hacer de nuestra estancia...
Sí.
Para nuestra estadía en el hotel muy placentera y también saludable y segura, bla, bla, bla. Primero... Lleva tus propias sábanas.
Lleve la cama también.
Señor, ven que saca una valija y tal. ¿Qué trae ahí? Ya lo ves, mi sábana.
No. Llevo una valija sola y que ya tengo que llevar la sábana mía.
Dice, podría parecer excesivo.
Sí.
Pero no se imagina usted la cantidad de gérmenes y alérgenos que...
Sí. ¿Qué
bueno,
tiene la
sábana? En todo caso dice... Lleva ropa interior de manga y pierna larga, sí. Yo sí. Cuando voy, por ejemplo, con mi amante,
sí.
Con mi novia, ¿no es cierto?
Sí, ¿qué va? Por ahí va a un hotel.
Claro, vamos a un hotel.
Bueno, no hay ningún problema.
Yo siempre, camiseta de manga larga, calzoncillo largo.
Bueno, sí. Pero señores, no va a ir como a Meluco a un hotel
y
así.
Y por ahí me dice, ¿cómo te presentás así?
Claro.
Y yo le digo, ¿qué querés? Que me contagie con...
Alérgenos.
Alérgenos.
Bueno, pero... ¿Usted va de luna de miel con su novia? Discúlpeme que me pregunte.
No le importa, señor.
No, pero es raro.
Puede ser luna de miel, puede ser un fin de semana.
Claro.
Una escapada.
Pero en algún momento aparece...
¿Quién?
El deseo erótico.
Sí.
Señor, por favor.
Bueno, somos gente grande. Sí, efectivamente. Sí. En algún momento... Y eso me lo dijo mi novia.
Sí, sí.
¿Cómo querés que me aparezca el deseo erótico con esa pinta?
Sí, sí, es difícil.
Bueno, y dice... Es para reducir al máximo el contacto con la ropa de la cama. O sea,
bien,
con la sábana del
pero
hotel.
Puede ser un pijama tranquilamente.
¿Puede ser un pijama? Pues, no sé, ¿eh?
Puede ser un pijama.
¿Y no hay algún ray, alguna cosa para echarle a la cama y sí. Desinfectarla?
No, de todas maneras...
Sí, una cosa así.
Los gérmenes, muchos mueren a altas temperaturas, entonces si usted la calienta
sí.
Antes de acostarse...
Eso es lo que generalmente sí. Hace.
Y bueno, después tiene una noche tranquila porque...
Claro.
Los gérmenes...
Ah, sí. Bueno. Acá dice, use la cama solo para dormir.
Bueno.
No trabaje, no coma, no vea la televisión, nada.
¿Y qué hago? ¿Y si la televisión está frente a la cama? ¿Cómo hago para ver la televisión?
De parado.
Parado, señor.
Después, solicita, si hay en el hotel, una habitación libre de alegrías.
De alegrías.
De alegrías, ah, de bien.
Hay en los hoteles, yo nunca vi. ¿Cómo
yo
son?
Tampoco.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo quisiéramos con mi...
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Una esposa. Sí. Una habitación libre de alergias.
Bueno, cómo no.
Porque los dos tenemos reacciones alérgicas constantemente.
Es una habitación...
Y le tenemos muchísimo miedo a los gérmenes patógenos,
sí.
Todo lo que sea ácaro, chinche.
Bueno, no, chinche es igual, no hay, pero si ustedes son tan alérgicos,
sí.
Nosotros la habitación libre de
alergia,
de alergénicos,
sí.
No tiene cama, no tiene cortina, no tiene alfombra.
Bueno.
No hay ninguna...
cargando, entonces,
¿y dónde dormimos?
Claro, ¿dónde dormimos?
No,
para eso no veníamos.
No, bueno, pero ese...
Quedamos parados bien en
claro.
El
tiro.
Es una experiencia...
Dormíamos parados.
No, no, señor.
Un rancho.
Claro. Es una experiencia de hormigón armado.
Sí.
Que es, digamos, amigable con las alergias, para personas que tienen muchas alergias.
Bueno, Pide una habitación en el tercer piso o más arriba. Ya en otro orden de cosas. ¿Sabes por qué?
No,
la mayor parte de los robos ocurren en la primera y la segunda planta de los hoteles. Sí. ¿Para qué?
Para que se escape rápido el ladrón.
¿El ladrón y qué, para qué va a subir?
Claro.
70 pisos.
Después tiene que bajar con el botín 70 pisos.
Para eso trabajo.
No, bueno, claro. No, señor. Pero usted tiene, por ejemplo, la suite presidencial en nuestra cadena de hoteles.
¿Qué tal?
Está en lo más alto, está en el piso 70, 75.
Claro, ¿para qué?
Para tener una vista panorámica. Entonces, la gente de mucho dinero va ahí, primero y segundo, ¿no?
Bueno,
son las habitaciones más básicas.
No, dice, no la pidas más arriba de la séptima. Ya
¿por
que
qué?
Las escaleras de los bomberos llegan hasta el piso 8 nada más.
Bueno,
después, más allá del piso 8 te tenés que tirar.
No.
Acá dice así, señor. Sí.
Los bomberos no tienen manguera larga para llegar a...
Estamos hablando de escalera, no de manguera.
Bueno, sí.
Pero tiene la manguera larguísima, pero no llega el tipo con la escalera. Entonces, ¿qué hace?
Pero, usted que baja por el chorro.
Le sobra manguera, tipo. ¿Y qué hace?
Desde otro edificio, bueno. Le tira desde el otro edificio con la manguera, señor.
Bueno,
no soy bombero, usted sabrá.
Después, siempre elige un hotel antes que un motel.
Sí, bueno, esto sí. El motel es el hotel típico que está al costado de la ruta, que tiene un techito para dejar el auto.
Claro, y ahí está, el ladrón está muy cerca.
Sí, es en la ruta. Pasa el ladrón por la ruta con un auto.
A veces el dueño del motel.
Claro. Y además hay siempre en los moteles suceden crímenes.
Sí, sí. Ay, cuando hay un ladrón.
Mire cómo se me pone
la
piel de la misma.
Cuando hay alguien que un asesino que acaba de cometer un crimen va y se mete en un
va motel. Y se mete en un hotel y enseguida cae acá y lo agarra.
Sí.
Pero entonces.
Y yo no quiero estar ahí, señor.
Bueno, está bien.
Dice, si vas a estar varios días, reserva un hotel con piscina o gimnasio. ¿Para qué?
Sí.
Para combatir el agarrotamiento.
Ah, ¿cómo el agarrotamiento?
Sí. No, bueno.
Pero, ¿qué es el agarrotamiento?
Me parece que se le agarrotan los músculos.
Sí.
¿Cómo
garota
se
de Ipanema. comprueba si hay chinches en la cama, mirá, antes de deshacerla, para evitar las picaduras.
Sí, muchas veces se meten dentro, de entre las sábanas, se meten al fondo de la chinche.
¿Sí?
¿Qué le hace la chinche?
Sí, la chinche, en el fondo de la cama.
¿Por qué va al fondo? ¿Quién sabe la chinche?
Para esconderse, para que uno la descubra ni bien abrir la cama, la ves a la chinche ahí, no. Está abajo de todo, de todo.
La chinche no sabe.
Esas veces uno encuentra... abajo las cosas que perdió.
Sí, por ahí una media encuentra.
Una media, 10 pesos.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Tiene que airear la cama cada mañana.
Sí, bueno, qué sé yo. Comprueba que en tu equipaje no lleves chinches al llegar a casa.
Sí.
Claro.
Claro, las chinches se pueden meter adentro de la valija.
Se
también.
Meten adentro de la valija, bien al fondo.
Y viajan a lo mejor miles de kilómetros.
Sí. ¿No las habrá traído usted de su casa y nos dice a nosotros que tenemos las chinches en el hotel?
Sí, no,
casa. Este hotel no tiene chinches.
Acá, desde que vine el primer día, me estoy rascando contra las paredes.
Bueno, no sé.
No sé si son chinches o pulgas, porque cuando me miré la pantorrilla tenía como pecas.
Bueno, sí, señora, pero usted es una señora, ¿no?
Sí.
Ah.
¿Le cabe alguna duda? Estoy con un vestido de solero.
Sí, bueno, por eso le veo.
Mire las piernas, las tengo todas, parecen pecas y se mueven.
¿Estas son las piernas? ¿Estas?
No, sí, no. Señor, las piernas. La de abajo.
Sí.
Bueno, para mí son pulgas.
¿Se le mueve?
Sí, se mueven las pecas.
Ajá. Bueno, sí. Que usted tiene medias, no, ¿no?
No, con las piernas desnudas, señor.
Bueno, enciende una vela, claro, una vela San Cayetano.
No, otra cosa.
Perfumada en tu habitación para purificar el ambiente y eliminar el olor de las anteriores visitas.
Sí, incluso...
Claro, si uno recibe mucha gente en la misma cama y eso... Le pones una buena vela aromática.
Yo recomiendo incienso, porque además genera un clima místico hasta de meditación.
Sí, listo. No tiene usted que explicarle de quién es el olor a su siguiente visitante. Dice, che, qué olor que hay acá, ¿quién estuvo? Dice, es esta vela...
Aromática.
Aromática, que he prendido en honor a San Cayetano. Humedece el aire seco con la ayuda de una tetera.
¿Y dónde saca la tetera?
La lleva con usted. Sí. ¿Qué quiere, que le demos una tetera?
No, hola. Fue por eso, digo, es perdón, incómodo.
Puede llamar por teléfono y la puede pedir al bar.
Claro, hay. No hay
ningún problema. También tiene chinches, ácaros y todo, las teteras de los hoteles.
Justamente no, porque el té caliente, ¿cómo le va?
Mata todo.
Mata todo, toda la chinche, todo. Lleva un par de chanclas de goma. Y utilizas en el baño eso, ¿eh? Para prevenir el hongo.
Sí.
Sí. El hongo, LCD.
¿Cómo se llamaba? El jugador ese del cordobés.
El hongo Martínez.
No, bueno, porque usted sabe que humedad más calor igual hongo.
Ah, sí. Qué bueno.
No, pero aparte las chancletas son para que el pie no toque el piso.
Usted sabe, sí. Le agarra lo que se llama pie de atleta.
Sí.
Sí.
Que es una enfermedad...
Sí, sí, que se va, incluso se va propagando, puede tomarle todo el pie.
Usted puede tener pie de atleta en el hombro. Bueno,
sí, es un hongo, señor, es bueno. Así.
Aléjate del jacuzzi del hotel.
Sí.
Pueden contener bacterias infecciosas, te agarra una bronquitis también.
Sí, y además, como es de inmersión y las personas se meten desnudas, está en contacto con...
Sí, bueno, sí.
Ahí sí, pues se meten bien adentro los gérmenes patógenos. Y salen ahí como pedrada.
Y porque están adentro de los caños del jacuzzi.
Claro, están ahí está esperando. Ahí. Usted...
Sí. Y aprieta el botón. Parece una maratón cuando...
Sí, sí. No cuelgues en la puerta de la habitación del hotel. Sí. El cartel no moleste.
¿Por qué?
Si
¿Por
para
qué?
Eso está.
No, porque los ladrones... Saben que no estás.
No, que está dentro durmiendo.
Está durmiendo.
Ah, no, al revés. Haga la habitación. Ese no cuenta.
Ah, claro. Ah.
Límpieme la pieza, ponerle.
Sí. Claro.
Barreme la pieza.
Sí, pero el hotel está lleno de ladrones, usted dice.
Sí, lamentablemente parecen hoteles... Justamente, sí. Son hoteles de mucha jerarquía.
Sí.
Los ladrones, ¿a quién le van a afanar? ¿A un poligrillo? No. Vienen a afanar acá. ¿Sí?
Pero todos los pasillos llenos de chorros, no se puede andar.
Porque abajo hay un conserje en un mostrador, que no los ve entrar.
Bueno, pero ya sabe cómo son los conserjes, ¿no?
¿Cómo son? Sí.
No sé, señor.
¿Vulnerables a la extorsión, a la coima?
Yo no lo quería decir, pero lo dije. Mm. Acá vos le das 10 mangos al conserje.
¿10 pesos?
Y te da la llave maestra.
Pero
Ah, pero entonces es un ladrón el conserje. Está entongado también.
Bueno, no lo quería decir.
Bueno, es cómplice de los ladrones.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿usted es el conserje?
Sí, señor.
Sí, somos una pareja de jóvenes.
No tenemos buenas referencias suyas, ¿eh?
No.
Estuvimos leyendo en internet. De otro turista.
¿Y a qué vino? ¿A provocarlo? ¿Qué no se va?
Queremos una habitación.
Importa, viene de vacaciones.
Pero una habitación a prueba de chorizo.
No, bueno, tenemos las más estrictas normas de seguridad.
Sí, eso mismo decían en internet. Todos los que vinieron les robaron.
No, tenemos la habitación super segura plus.
Ah, sí. La segura lo llevaron preso.
Que no tiene puerta.
Ah, ¿qué?
¿No tiene puerta?
Una habitación sin puerta.
Pero entonces es menos segura, entra cualquiera.
No. No hay puerta, es todo pared. Y hay un juego.
¿Y cómo tramo?
Un juego de pasadizos con pequeñas ventanas que hacen que usted pueda acceder. Un juego de espejos.
No empiece a cargar. Usted, esos son trucos. Usted está entangado con los chorros, escuchamos decir.
¿Usted cómo lo puede decir eso? ¿Cómo lo puede
Porque
comprobar?
Porque yo soy chorro, ahí está, somos chorros nosotros.
Ah, hubiera empezado por ahí.
Sí, bueno, pero
de pronto me asusté.
No, queríamos que usted nos facilite el acceso a la suite presidencial.
Bueno,
porque queremos afanarlo al presidente.
Bueno.
Va a ser difícil.
10 pesos me tiene que dar. Por cabeza, ¿eh?
Ah. 10, 20, si lo
sé. Sí.
20 pesos.
Bueno. Listo, estamos los dos cubiertos, ¿no?
Escúcheme, tiene que hacer rápido el trabajito.
Sí, lo hacemos en un minuto. Bueno,
tiene que hacer trabajo. ¿Usted sabe o le tengo que indicar el camino de dónde es?
Último piso.
Último piso, ¿no?
Sí, último piso.
Bueno.
¿Con esto me sirve para abrir la puerta?
Esa es la llave maestra, abre todas las habitaciones.
Bueno, muy bien.
Bueno, hasta luego.
Escúcheme, después a ver alguna gentileza, a ver si se acuerdan de... de los que estamos laburando acá todos los días, ¿no?
Me cobraste 20 pesos y encima...
Sí, bueno, sí.
Está queriendo un porcentaje.
A ver los que ponemos lomo acá todos los días en, bueno, en el lobby del hotel.
Ahora, ¿eh? Enseguida venimos. Bueno, hasta luego.
Sí. Misión cumplida.
Bueno, que lo disfruten.
Bueno, gracias.
Vuelvan sí. pronto.
Sí, 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 sí.
¿Cómo anduvo todo?
Bien, bien.
Bien, nos afanó ya a nosotros.
Pausa.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Y ya llega al auditorio de la Sultanita de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Ganser. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale.
Señores, ¿están preparados para hacer un tema de Queen?
No, 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 definitivamente no.
¿Por qué les piden un tema de Queen?
Bueno.
Bueno. Bueno.
Vamos.
Okay.
Oh, dos, tres, y...
Every drop of friend of fun since I hired a desert says here all it's a miracle. All God creation, great and small, the golden gate and the Taj Mahal.
es el trío Sin Nombre. Bueno, maestro, aquí para Mónica le piden un tema que quizás sea de Queen, Mañanita de Campo.
Usted es una rancherita. ¿Quiere cantarla?
A ver.
Moquito, está muy fuerte, ¿no?
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves, suelo cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchero hermoso, desde que te vi, la entrada quiero correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol dar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré,
dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Como el trébol en flor te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de
emoción. Bueno, le piden una canción de un título polémico.
¿Qué piden?
You have got to hide your love.
Sí. Pero en italiano.
¿En italiano? Here I stand, hand in hand, turn my face to the wall. If she's done,
Aquí en la puerta me llega una pregunta, si llegó el indio.
¿En la puerta de dónde?
En la puerta, en esta.
Golpea que te van a abrir. Sí.
¿Vino o no vino, señor? No me ande con vino, rodeos.
Vino.
¿Qué tocamos?
Usted no tiene que tocar nada.
No. Un, dos, tres, y...
En este fin, velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace nico.
Finalmente,
no sé.
¿Usted va a hacer algo o quería hacer?
No, aquí veo que Gillespie tiene en la mano algo. ¿Qué es?
Sí.
La
trompeta. Adentro, adentro del huevo de Pascua. Muéstrela.
Ahí está. Gracias.
Ya no es como antes que venían peines adentro de los huevos de Pascua.
No.
Ahora viene.
Mire lo que había dentro del huevo.
Bueno, ¿qué va a soplar en ella?
¿Qué quiere tocar?
On the sunny side of the street.
Bueno.
¿Qué? Oh, yeah.
Por la vereda del sol.
Ah, un momento que tengo que buscar el saxo. Sí,
¿dónde lo tiene?
Me parece que acá.
En ese huevo, señor, en el otro.
Debe ser este, a ver.
Vamos.
Bien, vamos.
Thank you.
Muy bien, señores, hay que marcharse.
Lamentablemente, sí.
¿Cómo que no?
En este momento, Patos Vica de la emisora empiezan ya a escuchar parte del público.
Pero espere, espere un poco.
Para ir ganando tiempo.
Pato Vica es de vigilia, ¿eh?
Sí.
Bueno, ¡un, dos, tres!
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás escuchando Malena 750 en La Trasnoche.
Thank you. tu albón, viajas a ver un bandoneón y sos malena en el recuerdo. Por el sur, como un profeta de la luz, en cada esquina te sangras esa ternura que da el tiempo y no morís porque poetas como vos son la garganta del país. Ayer no más te saludó Villarubino, ayer no más Carriego andaba entre tus huesos como las cuerdas de un violín, tu barba sale a descubrir la magia antigua del silencio. Ya no hay alfalfa. Ya no hay codillo ni corralón, no está la casa del herrero, pero en el aire está tu voz, y entre la gente va tu amor, iluminando tu ciudad, Homero. Entre tus huesos como las cuerdas de un violín, tu barba sale a descubrir la magia antigua del silencio. Ya no hay alfalfa y terraplén, ya no hay codillo y corralón, no está en la casa del herrero.
Me hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mis errores. del viejo amor. Tierra bandoneón y busquen un licor que aturda la cuna que al final termine la función corriendo de un telón. Un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu rezongo lento, marea tu licor y arrea la trompilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me diga? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me hago daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curva que al final termina la función corriéndole un telón al corazón.
Malena, pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
Recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café de tus labios con perillo pidieron esa vez. Con la voz de un suspiro recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que esté. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me di morir de pie, te di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires es de 16 grados, 2 décimas. El cielo está cubierto. Humedad 82%. En la ciudad de Córdoba, 9 grados, 4 décimas. Familiares de los detenidos en el Congreso se concentrarán hoy en Plaza de Mayo. Se trata de las familias de las 16 personas que fueron cazadas por la policía en la marcha contra la ley Bases y que el gobierno mantiene en prisión bajo la imputación de terrorismo. La convocatoria es para esta tarde a partir de las 16:30 y con el objetivo inmediato de conseguir su excarcelación. Denuncian que las acusaciones carecen de pruebas y que se están violando las garantías constitucionales y democráticas. El gobierno instaló paneles solares en territorio chileno y ahora debe retirarlos. Fue para abastecer un puesto de vigilancia de la Armada ubicado en Tierra del Fuego. El presidente chileno, Gabriel Boric, informó que recibió un pedido de disculpas de la Cancillería Argentina.
Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería Argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara, con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades, y que es un principio básico del respeto entre países, y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros.
Ante la advertencia del mandatario, el Estado argentino informó que ya inició las tareas para remover los paneles.
Deportes.
La selección de vóley vuelve a jugar hoy por la Liga de las Naciones. Desde las 15:30 de nuestro país, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez se enfrentará a Eslovenia, que es el seleccionado local. La Argentina inicia la tercera semana de competición y tiene la posibilidad de clasificar a la etapa final del torneo y además conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos. El dólar oficial cerró en 922 pesos, el informal en 1.280 pesos y el riesgo país en 1.382 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 16 grados 2 décimas, el cielo está cubierto, humedad 82%. En la ciudad de Córdoba 9 grados 2 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
3076 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Las 750. Objetivos, pero no imparciales.
La puerta se abrió para tu paso.
Tangos de trasnoche.
Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos. Cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora en el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. Adiós. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento que dijiste adiós.
El tango es
es un vals en quejas de bandoneón, donde los recuerdos danzan en círculos. Malena pasa tangos como ninguna.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, de sordo y mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, te puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando manche que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.